primero de muchísima seguridad, más de la que ya había de por sí después de lo que pasó aquí en la víspera de Año Nuevo, sino también un poco de polémica, porque con el decreto que uno de los decretos que firmó al inicio de su mandato, por ejemplo, hay algo que va a cambiar. Sabéis que en una de las líneas de fondo de los campos de NFL estaba la frase de end racism, de acabar con el racismo. Bueno, a raíz de ese decreto que firmó, por ejemplo, esa frase ya no se va a utilizar, se va a utilizar otro tipo de expresiones. Y bueno, pues ahí está. Es una persona que ha tenido siempre mucho vínculo con NFL, aunque tuvo ahí un momento de desencuentro. Pero recordemos que, por ejemplo, el propio Trump intentó comprar los Buffalo Bills hace unos 12, 13 años antes de ser presidente.
Yeah. Oye, muy amigo de la familia Kraft, de los propietarios de los Patriots.
Eso es, siempre se ha dicho que los propietarios, especialmente de NFL, son más a la dura republicanos y demás, sí. Y la gente de la NBA es un poco más demócrata. Sí.
Oye, ¿es verdad que están bajando los precios de las entradas, que no es como otros años?
Sí, este año no vas a escuchar eso de la entrada más cara que se ha pagado en la historia del Super Bowl. Eso no va a pasar, porque yo creo que hay sobre todo dos motivos principales. Uno es lo que hablábamos antes de la inseguridad que transmite esta ciudad, aunque es verdad que han dicho las autoridades que este fin de semana es el lugar más seguro de Estados Unidos, no tengo duda.
Claro, porque va a Trump,
al final
claro.
Es una cosa que echa para atrás. Sí, no, yo creo que también por lo que pasó en Nochevieja. Acuérdate que hubo 14 fallecidos en el atentado y demás. Claro, eso ha reforzado mucho. Y luego el otro motivo también, no nos vamos a engañar, es que los Chiefs van mucho al Super Bowl. Entonces, hay gente de Kansas City que ya no viene también, ¿no? Entonces, hay menos demanda y baja el precio, es lógico.
Puede ser el primer equipo de la historia que gana 3 Super Bowls seguidas. Nadie lo ha hecho.
¿Y qué es eso de que
Madrid la Champions?
¿Qué es eso de que Pat Riley puede forrarse encima con esto?
Eso es tremendo, sí. Bueno, todos los americanos lo tendrán como yo en un pedestal a Pat Riley, es un auténtico crack, pero es que él además, cuando ganó los campeonatos con los Lakers, él registró la marca repeat, como repetir 3 veces, ¿no? Entonces, claro, es lo que va a hacer Kansas City. Entonces ha llegado a un acuerdo con toda la parte de merchandising para que puedan usarlo, pero a cambio a él le va a caer... pues un poquito de dinero, ¿no? Le va a caer bastante dinero. Fíjate qué visionario, ¿no? Al final es el que tiene que autorizar que eso se pueda fabricar, se va a fabricar, y efectivamente ahí va a estar el bueno de Pat Riley trincando un poquito de dinero.
Muy bien. Este es el que canta en... Bueno, pues, no sé si es este o es un grupo.
Kendrick Lamar, dices.
Sí.
Kendrick Lamar.
Rapero.
Kendrick Lamar.
Sí, rapero. Sí, sí. Un rapero. Rapero. No lo conozco, es este señor.
Mola,
¿eh? Tiene una voz curiosa.
A mí me parece muy bueno.
Sí, no, que no digo que no, pero... ¿Te gusta, Pani?
No.
Vale.
Buenas noches. Claro. Buenas noches.
Vale. Senabre, ¿te gusta a ti?
No me vuelve loco, pero es de los más importantes ahora mismo. Y repito, tiene una canción. Yo no sé si se va a atrever a hacer esa colaboración, pero tiene una canción con Taylor Swift. Vamos a ver si aparece.
Y ya está allí. O sea, que a ver qué es lo que pasa.
Su novio juega.
Gracias, Nacho. Un abrazo. Un beso.
Una cosa solo, curiosidades que hay, por ejemplo, sabes que se puede apostar a todo. Sabéis la imagen del bidón de bebida isotónica que tiran por encima a los que ganan, el color también se puede apostar, así que bueno, echarle una vuelta ahí, yo creo que puede ser naranja,
verde.
Probablemente.
Vale, gracias, hasta luego.
Abrazo.
A ver, estamos todavía con la resaca de todo lo de Doncic Pani, pero quieres que te pregunte por Nico Harrison, ¿por qué?
Bueno, pues porque ahora mismo es el enemigo público número uno en Dallas. Si los fans pudieran, si los aficionados de los Mavericks pudieran, probablemente le enterrarían, ¿no? Bueno, Nico Harrison ha perdido la batalla, obviamente, la batalla de la negociación con Rob Pelinka, el general manager de los Lakers, que ha vuelto a sacar un conejo de la chistera. Ellos tienen una relación, tanto Pelinka, el de los Lakers, como él en los Mavs, tienen una relación muy antigua, de los tiempos en que Nico Harrison trabajaba en Nike, y Pelinka llevaba los asuntos de Kobe Bryant, porque es un antiguo agente de jugadores. Y recordáis que Kobe Bryant empezó con Adidas, muy poca gente lo recuerda, pero empezó con Adidas y luego se cambió a Nike, y ahí tuvieron ya una gran relación, pero realmente Nico Harrison pasa a la historia y va a pasar a la historia no solamente por el traspaso unilateral a favor de los Lakers de Luka Doncic, sino por algo que es curioso, y es que Steph Curry visitó Nike, quería fichar con Nike, del mismo modo que Michael Jordan quería fichar con Adidas, por cierto, antes de fichar con Nike en sus tiempos. Y este hombre es el que le hizo una presentación horrorosa, en el sentido de que no hablaron para nada de él. Le hizo una presentación de Kevin Durant en vez de una suya propia, y encima le llamó Estefón, con lo cual tanto él como su padre, un antiguo jugador de fútbol, como el padre de Curry, dijeron que no a Nike, aparte que le ofreció un salario bastante bajo, y finalmente ficharon por Under Armour, que ha producido Curry aproximadamente unos 14.000 millones en ventas.
Joder.
Para la marca.
¿Curry sigue en Under Armour?
Sí.
Es el Jordan de Under Armour.
Ah, sí. Vale.
Tal cual.
¿Se ha cerrado el mercado de traspasos, Parra?
El más grande y el más guapo de la historia, podemos decir. Más de 60 traspasos en este último día de mercado. Solo Denver, Minnesota, Orlando y Portland se han quedado sin moverse. Aparte de lo de Doncic a Lakers, Davis a los Mavericks, Butler a los Warriors. Fue el gran pelotazo de anoche. Al fin ha conseguido salir de Miami, a donde llega Andrew Wiggins. Daron Fox a los Spurs. Lavina a los Kings. Brandon Ingram, otra estrella, se va de los Pelicans a los Raptors. Y luego, dos últimos fichajes que no son de estrellas, pero son importantes. Mark Williams, que llega a los Lakers desde Hornets, es el pívot que necesitaban los Lakers para tener un quinteto medio aseado. Y para mí el fichaje pivotal es DeAndre Hunter, que llega de Atlanta a los Cavaliers. A Cleveland solo le faltaba un tres potente, y este chaval es un figura. A mí, desde hoy, para mí Cleveland es el favorito del este, por encima de Boston.
Vale, cerramos con dos rápidas. A ver, Luis, el documental de la semana de deportes.
We Beat.
Ya era hora que hicieran un documental de deportes.
Pero este va a ser interesante, hombre. We Beat the Dream Team. Lo estrenan el 17 de febrero en HBO Max, y es uno de los episodios míticos del Dream Team, de un equipo de universitarios que en un partido de exhibición preparatorio para los Juegos Olímpicos le ganó al Dream Team. El Dream Team es el mejor equipo de la historia. Jordan, sí. Larry Bird, Magic Johnson, David Robinson. Pues les ganó un equipo universitario.
Ese partido,
¿no?
Perdona.
No, muy rápido. Thomas le hicieron el vacío.
Le hizo Magic Johnson, Jordan, tenía cabreo, y Jordan, y no fue.
Sí, digo que ese partido, Juanma y compañeros, se jugó a puerta cerrada. Y cuenta la leyenda que el entrenador Chuck Daly, el entrenador del Dream Team, hizo que el equipo perdiera aposta para que mantuvieran, digamos, la guardia alta, porque estaban absolutamente convencidos, como luego pasó, de que iban a barrer a todos los equipos en los Juegos de Barcelona.
El Dream Team tiene otro episodio, lo cuento muy rápido, que dicen que es el mejor partido de la historia del baloncesto, en un entrenamiento que se pican el equipo de Jordan con el equipo de Magic Johnson. Entonces Jordan y Magic se empieza a picar allí todo el mundo.
¿Está grabado?
Sí, eso está grabado.
Yo creo que fue en Mónaco.
Dicen que es el mejor partido de la historia del baloncesto. O sea, flipa.
Jordan pica con Magic, sí.
No había público. Pero...
Senabre, venga, di cuatro cosas de la Super Bowl, de los tuyos, y ya terminamos.
No, para no hablar de...
Lo del año pasado, venga, vamos con ello.
No. Voy a añadir una cosa nueva que me ha pasado Parra y que sabemos que te va a gustar, que son los yates, porque los superyates de los propietarios de
la
NFL...
Yo no soy muy de yates, ¿eh? No sé por qué me tenéis puesta esa etiqueta de que me gusta mucho... Pero vamos, que a mí los yates, ya ves tú.
Por vino, queso y
yates.
Y vino, queso y yates.
Y no por ese orden. Te veo en un yate tomándote vino.
Sí, pero vamos. Que venga.
Bueno, total, te voy a hablar solo de un yate que se llama Whisper, que es el yate del propietario de los Jaguars, que, atención, cuesta 360 millones de dólares.
360 millones de pavos, es que
sí. Y es más grande que el campo de los Jaguars. Es decir, el campo en el que juega el equipo de la NFL es más pequeño que el yate del propietario. Obviamente no hablo del edificio, no hablo del pabellón, hablo del terreno de juego. El terreno de juego es más pequeño que el yate que tiene el propietario de los Jaguars.
Vale. Muy bien, pues
Lo tiene aparcado en Nueva Orleans, que es donde se juega la Super Bowl. Esa es la gracia.
Se dice atracado, no aparcado. Los yates
lo tiene aparcado. Eso no se atraca.
Es que no soporto. Los que no tenéis cultura náutica, no puedo.
¿Ves eres de yate?
¿Ves? Efectivamente.
¿Y va a cuántos kilómetros por hora iba el yate?
Va a nudo.
¿Sabes lo que es babor, estribor, proa y popa? Venga, un abrazo, América.
Adiós.
Gracias. Ahora cerramos.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Es muy sencillo, regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el derbi, para el Real Madrid Atlético de Madrid y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo con Joseba. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Hasta el tertulión, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Juanma Castaño, por acompañarnos hasta esta hora de la madrugada. Comienza poniendo las calles, después del partidazo ya sabes que comienza este programa de radio alejado de la política. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. A ver si eres valiente y aguantas hasta las 6 de la mañana. En ese momento saludaré a Carlos Herrera, pero claro, hasta entonces hemos preparado un magnífico programa de radio y, por supuesto, sin tocar la política y sin olvidar que tú eres también el auténtico protagonista de este programa. Comienza en la COPE poniendo las calles. Hombre, yo creo que todos los ponedores, toda la audiencia, un gran número, pues habéis pensado en alguna ocasión cómo me gustaría romper con todo e irme de viaje, pues donde sea. Bueno, pues esto pasa en momentos de hartazgo, de cansancio, de cambio de rutina, de oxigenarse, pero claro, muchas veces de ahí no pasa, digamos que esa necesidad no avanza. Esto es una idea muy fugaz que viene y se va en un instante, sin embargo hay personas a las que les llega esta intención y atención porque pasan a la acción.
Último día en Delhi, último día en India y nos hemos metido en una procesión que es una auténtica locura.
¡Qué pasada! María y Dani son un ejemplo. Acabamos de escuchar a Dani. Han estado durante unos meses recorriendo el mundo y ya han regresado a España. Ya están en casa, ya están aquí poniendo las calles en este momento. Dani Errantez y María Machado, muy buenas noches a los dos.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, Pulpo.
¡Qué alegría que estéis aquí con nosotros, de verdad! ¿Estáis contentos? ¿Estáis plenos?
Sí, plenamente. Ha sido cumplir un sueño, como tú has dicho. Hay muchísima gente que quiere hacer un viaje de estas características y solo falta ese pequeño gran paso. Nosotros lo hemos dado y nos sentimos, bueno, muy felices porque tenemos mucho que contar, muchos recuerdos dentro de nosotros, muchos amigos también por el mundo, así que estamos encantados.
Claro. Oye, bueno, digo Dani y digo María, me podéis contestar primero uno y luego otro, pero en esta ocasión sé que quiero una respuesta de los dos para no pisarnos, vamos a hablar de uno en uno, porque claro, aquí lo primero después de rodar sin parar durante tantas semanas, sí que me gustaría saber si os habéis adaptado ya al parón o todavía os estáis aquí adaptando.
Bueno, volver ha sido satisfactorio, ¿no? Bonito. Nuestras familias nos estaban esperando con los brazos abiertos. Ya tenían muchas ganas de vernos. Claro. Pero bueno, hay que readaptarse otra vez, ¿no? A vestirse como persona normal, porque llevábamos, imagínate, 9 meses vistiendo con la misma ropa cómoda y fresquita para viajar por Asia. Ha sido difícil y fácil al mismo tiempo. Fácil porque hemos encontrado todo pues más o menos igual que lo dejamos. A lo mejor los que hemos cambiado más hemos sido nosotros por dentro. Aunque todavía creo que tenemos que procesar mucho la información, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos conocido.
Esto es muy interesante. Dani, ¿tú qué piensas al respecto de lo que acaba de contar María?
Pues yo me voy dentro de unas horas de nuevo de viaje, tal cual. Me ha gustado mucho volver, han sido unos días maravillosos, comer jamón, ver a la familia, claro, a los amigos, por supuesto, pero me voy a Sevilla dentro de unas horitas, como te digo, y desde Sevilla me monto en un barco, en un velero, vamos a recorrer el Guadalquivir y una vez que salgamos al Atlántico, a cruzarlo hasta el Caribe. Estaré como mes y medio, dos meses navegando al Caribe.
¡Qué maravilla! Dani, ¿tanta importancia tiene el jamón cuando una persona está lejos de casa?
No tengas la menor duda, Pulpo, y el que diga lo contrario, miente, porque creo que es lo que más echa de menos. Es verdad que parece un cliché, porque prácticamente todo el mundo lo dice, pero te aseguro que lo primero que comí yo cuando regresé a casa fue jamón. Tenemos un producto maravilloso. Además, mis suegros habían comprado uno estupendo y me lo disfruté muchísimo.
¡Qué gozada! Oye, María, cuéntanos cuánto tiempo habéis estado fuera y por cuántos países habéis pasado, porque viajar merece la pena, ¿eh?
Sí, viajar siempre es una inversión, siempre merece la pena. Pues mira, salimos en abril, a mediados de abril de España, pasamos por Grecia porque, bueno, hicimos una pequeña escala allí porque los vuelos salían más baratos y pues ya dijimos, pues ya que estamos por aquí, pues nos quedamos unos días por Atenas y por Santorini, así que nos quedamos unos días por Grecia y luego hicimos el gran salto hacia Asia. Empezamos por Singapur, que estuvimos nada, muy poquito tiempo, un país alucinante, fascinante, muy recomendable para ir, bueno, si se tiene dinero, porque es un poquito más caro que el sudeste asiático. Claro. Luego fuimos a Indonesia y ya empezamos nuestro recorrido con calma, sin prisa, porque si algo hemos querido en este viaje es viajar sin prisa, disfrutando, no queriéndolo ver todo, sino viendo lo que realmente íbamos a disfrutar. Entonces fuimos por Indonesia, luego subimos a Vietnam, Camboya, Tailandia, dimos el salto a Japón y Corea, bajamos a Filipinas, estuvimos también por Malasia, que se me ha olvidado decirlo, luego estuvimos por Laos y ya luego fuimos un poquito más hacia el oeste, Nepal e India. Eso ha sido todo nuestro viaje hasta el momento.
Es una auténtica barbaridad, es una auténtica gozada. Hoy estamos hablando del viaje de tu vida, facebook.com/poniendolascalles, 662-942-605, el WhatsApp del programa para que nos cuente la audiencia el viaje que está pendiente o el viaje que realizaron y que está permanentemente en la memoria y que se comparte con mucha ilusión, ¿no? Cuando pues hablas con la familia, con los amigos, de todas las cosas bonitas que sucedieron. Aquí, Dani, por ejemplo, yo decía antes que a todos se nos pasa la idea de romper con todo e irnos a recorrer el mundo en algún momento de nuestra vida, pero aquí, Dani, cuéntanos a los ponedores, ¿qué fue lo que os llevó a vosotros a dar el paso? No sé si llevabais tiempo ya pensándolo o hubo algo en concreto que os lanzó a tomar la decisión.
Siempre hemos sido viajeros, los dos, no podemos quejarnos de lo que hemos viajado a lo largo de nuestra vida. Pero sí que hubo un suceso que nos llevó a replantearnos cómo estábamos viviendo nuestra vida y fue que yo tuve una neumonía que se complicó y de hecho hubo un momento ahí en el hospital que fue muy simbólico porque empecé a toser sangre. Luego, afortunadamente, no fue nada grave, de hecho no me ha dejado ninguna secuela. Pero en esos momentos en los que todavía el médico no me había dado esa explicación, pensaba, me voy a morir y me voy a quedar sin hacer una serie de cosas. Claro. Y dentro de las tres cosas que pensé, porque realmente fueron tres, una de ellas será viajar de esa manera, hacer el gran viaje de nuestra vida. Un viaje sin billete de vuelta y sobre todo lo que ha comentado María, sin prisa, sin tener que pensar que tenemos que llegar a tal sitio o de vuelta a un día determinado. O algo que ha sido maravilloso, Pulpo, ha sido poder quedarnos el tiempo que quisiéramos en un sitio porque podíamos. Y cuando regresé a casa, después del hospital, se lo comenté a María. Empezamos a madurar la idea porque es una decisión lo suficientemente importante como para no tomarla a la ligera. Maduramos la idea y hubo un momento que dejamos el trabajo y nos fuimos a viajar.
Me parece increíble. Yo no sé, por ejemplo, Dani, claro, cruzar tantas fronteras, por ejemplo, yo no sé si ha supuesto algún problema de papeleo, pero yo cada vez que he viajado, pues me he vuelto loco a rellenar papeles, instancias, permisos, vacunas, yo no sé. Quiero decir, el tema de documentos que os pidieron y no llevabais, por ejemplo, permisos especiales, ¿eso sabíais que os teníais que enfrentar a la puñetera burocracia?
La burocracia existe siempre y por eso hay que hacer un buen equipo. Tiene que haber una persona que haga unas cosas y otra persona que se dedique al tema de revisar papeleo y demás que es necesario para entrar a un país. Y yo para eso tengo una mujer maravillosa que ha sido una compañera de viaje excelente y se ha encargado ella de mirar en la web del ministerio lo que hacía falta y no hemos tenido ningún problema. Sí que es cierto que creo que nos pasa a todos. Cada vez que pasas por una frontera, estás un poco inquieto, aunque esté todo bien. Es decir, sabes que no estás cometiendo ningún delito, pero estás un poco tenso. Pero no hemos tenido ningún problema grave. Sí que es cierto que es pesado. En algunos momentos se ha convertido en algo demasiado engorroso de espera hace tiempo, de papeles que, bueno, que costaba un poquito conseguir. Pero con un poco de preparación se hace estupendamente.
Sí, qué interesante. Fíjate, hay un mensaje que me llega a mi Instagram, el pulpo-oficial, me lo deja Tomás Garrido, está en Badajoz. Me dice, Pulpo, creo que estás hablando ahora mismo con las personas que yo he escuchado en el programa Fin de Semana con Cristina López de Slichting. Es que ahí estabais también vosotros, y dando mucha envidia, por cierto, ¿eh?
Muy buenos días, Cristina.
Yo sé que Dani tenía muchas ganas de llegar a Nepal, pero María no tantas. ¿Por qué, María?
Y es que no sabía que me iba a encontrar y me daba un poco de respeto. No sabía, ya teníamos muy manejado, ¿no?, el sudeste asiático antes de llegar a Nepal, y como que no me daba confianza lo que me iba a encontrar aquí. Me parecía como mucho más indio todo, me recordaba, y me daba un poco de miedo. Pero Cristina, hemos llegado y se ha convertido en mi país favorito.
O sea que, María, tú me confirmas que sois vosotros, tal y como me cuenta Tomás Garrido de Badajoz.
Sí, sí, somos nosotros. Pudimos ir contando nuestro recorrido por el sudeste asiático y por Asia fin de semana.
Impresionante. O sea, Nepal, hablabas de Nepal. ¿Tú sigues pensando lo mismo que pensabas en aquel momento?
Nepal es un país fascinante, es un país con una riqueza cultural que enamora, pero lo que más, bueno, el paisaje, por supuesto, pudimos hacer algún que otro trekking y estar delante de los Annapurnas, ¿no?, que lo hemos visto tantas veces en los libros de geografía, bueno, es alucinante, pero lo que más nos ha gustado de Nepal ha sido su gente, porque hemos podido convivir con ellos y nos han enseñado de su cultura, hemos cocinado con ellos, a mí me vistieron una noche con un sari, nos enseñaron a tocar sus instrumentos musicales. Bueno, ha sido una experiencia. De hecho, fuimos allí para 30 días y alargamos el visado otros 15 más. O sea, que imagínate lo que nos gustó.
Hombre, es que aquí, Dani, por ejemplo, son muchas las fotos, también muchos los vídeos que habéis ido subiendo a redes, y hemos ido pues disfrutando con vosotros de ese espectacular viaje. Por cierto, algunas increíbles que están, imagino, algunas incluso hechas con dron, ¿puede ser?
En algún país sí que hemos utilizado dron. Por ejemplo, en Filipinas tuvimos la suerte de encontrarnos con un chico español que nos prestó el suyo, porque nos pasó una cosa curiosa con el dron, y es que efectivamente llevábamos uno desde España, pero después de dos países nos dimos cuenta de que no lo estábamos usando. En algunas ocasiones, porque la legislación es un poco gris y restrictiva con el tema drones, y en otras, si te digo la verdad, Pulpo, fue porque no nos apetecía sacarlo. Estábamos tan cómodos disfrutando de un paisaje espectacular. Me acuerdo, por ejemplo, en Indonesia, que subimos por la noche al cráter de un volcán, de Lijen, y amanece dentro del cráter, con lo cual los colores que se ven, es un volcán rodeado de azufre, entonces se mezcla el amarillo, el azul, bueno, hay una mezcla espectacular de colores. Ahí era perfectamente legal sacar el dron, pero no me apetecía. Estábamos disfrutando tanto de la sensación de estar allí viendo aquello, sintiendo pues, la parte exótica de estar dentro del cráter de un volcán, que no me apetecía sacar el dron, montarlo, volarlo. Me daba mucha pereza, y tenemos unas imágenes maravillosas en nuestra cabeza, como dice María, que al final es lo que realmente importa.
Luego hay sonidos que se quedan grabados, sonidos que disfrutamos, sonidos como estos.
Es un cañón con unas paredes que tienen 5 o 6 milímetros de altura, en algunos puntos mucho más. Y por esa razón, cuando el viento pasa por aquí, se acelera muchísimo, y a Mustang, que está allí delante, hacia el norte, llega tanto viento, y luego lo vamos a notar, pero todo el mundo lo comenta.
Las explicaciones, los vídeos que encontramos, por cierto, Dani, ¿cómo es vuestro Instagram para que la gente os empiece a seguir ahora y disfrute de lo que es un viaje bien organizado?
Nuestro Instagram es Las Esquinas Más Perdidas. Ahí tienen, sobre todo en stories destacados, tienen todos los vídeos que fuimos grabando durante el viaje, y poquito a poco iremos subiendo también en forma de publicación, de manera un poco más extensa y detallada, todo lo que vimos, y ese libro que está pendiente, claro que sí.
Yo este audio, este sonido que acabamos de poner aquí en Poniendo las Calles en COPE, yo creo que es uno de los muchos vídeos de Instagram de esta cuenta que, Dani, acabas de mencionar. Yo no sé muy bien cuál podría ser el sitio más estrambótico, el más raro, el más llamativo por el que habéis pasado durante esos meses.
Precisamente el que aparece en el audio que habéis puesto, en el vídeo que habéis puesto, es muy llamativo porque está en Nepal, pero ya muy cerca, con la frontera tibetana, y es un sitio muy desconocido porque, de hecho, hasta, no recuerdo bien los datos, pero creo que hasta los 80-90 no estaba permitido el turismo. Es una zona bastante aislada de Nepal, muy seca, es un desierto absoluto, porque el aire, como digo en el vídeo, llega muy frío y muy seco, y se hace duro vivir allí porque ves un desierto pero rodeado de 7.000 y 8.000, y quizá sea uno de los sitios más especiales, o por lo menos que a mí me quedó grabado en la memoria.
María, ¿tú qué tal has comido? Te lo digo más que nada porque en cuanto alguien sale de casa, el tema de comer, de las cosas que se van a encontrar por ahí, uno viene un poco estragado, a lo mejor viene con hambre, no sé si habéis adelgazado, si habéis engordado, no tengo ni idea.
Pues mira, 9 meses nos ha dado tiempo a todo. Dependiendo del país en el que estuviéramos, adelgazábamos o engordábamos. Pues como todo, hay gastronomías mejores, ¿no? Hay gastronomías, no voy a decir peores, pero bueno, menos mejores, ¿no? Menos buenas. Por ejemplo, en Japón la comida, a nosotros nos encanta el sushi, nos encanta el ramen.
Por favor,
Inigualable. Fuimos en Tokio a un mercado de pescadores donde llegaba el pescado fresquísimo, lo prepararon el sushi delante de nosotros con las manos. Bueno, esa experiencia... Ni mi barriga ni mi cerebro la va a olvidar. ¿Qué más? La comida vietnamita nos encantó. Está buenísima la comida vietnamita. Sabíamos de la tailandesa, pero no nos imaginábamos que la vietnamita, a mí que me encantan las sopas, los noodles, nos encantó la comida vietnamita. ¿Qué más? La india, por supuesto. Picante, pero bien. A quien no le importe, también está buenísima. Allí, vamos, comimos verduras de todas las formas, con todos los sabores. Nos gustó muchísimo y pasamos precisamente la noche bien vieja allí, la Navidad, la Nochebuena y la Nochevieja la pasamos por allí comiendo comida india.
Qué interesante. Ya para finalizar, porque vamos muy mal de tiempo, enseguida son las 2, la 1 en Canarias y hay que actualizar la información. María, brevemente, ¿cuántos números de teléfono habéis añadido a la lista de amigos? ¿Habéis conocido a mucha gente positiva?
Uf, muchísima, muchísima. Te diré que a veces demasiada, porque da un desasosiego en el corazón tener que despedirte de tanta gente interesante que conoces y despedida tras despedida tras despedida. Madre mía, se hace duro. Pero bueno, la parte positiva es que les hemos conocido.
Genial. ¿Y a ti, Dani?
Bueno, ha sido lo mejor del viaje, el tener en nuestra agenda personas que tienen religiones diferentes, culturas diferentes, y poder hablar con ellos con relativa normalidad. Hace un rato, justo cuando venía para el estudio, estaba hablando con un chico de Nepal que conocimos allí y hemos mantenido una conversación breve porque tampoco es que hable demasiado bien inglés, pero ha sido maravilloso poder ir caminando por la calle hablando con una persona que está a 8.000 kilómetros, así claro. Que también es una suerte.
Claro. Pues de verdad, Dani, de verdad, María, os felicitamos por el viaje, gracias por contárnoslo aquí en la cadena COPE, que disfrutéis y lo más importante, que sigáis siendo igual de felices, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, muchísimas gracias. Actualizamos la información y continuamos poniendo las calles.